Buenas. Hoy vamos a contar una de las historias grandes, grandes de todas estas fiestas. Una de las historias que más identidad ha generado en términos de nuestro relato colectivo como país y que nos hace conocer en el resto del mundo y que ha sido, digamos, como una banda sonora muy importante en nuestra percepción de nosotros mismos como pueblo. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que del Festival de la Leyenda Vallenata. Eso es para tenerse uno del sombrero, literalmente.
Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino, porque el medio de mi viejo es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar. Encerrado, temblando, escribí unas letras que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones, le pedí a venir a mis compañeros, las anécdotas y los cuentos buenos, que son costumbres de allá. Renglones pa' mi viejo, diciéndole cuánto lo recuerdo, mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar.
Para entrar en esta historia, una historia de trovadores, de juglares, un canto que lleva de un pueblo a otro las historias de lo que está pasando. Esto es de lo más antiguo de todo, que es la oralidad. La gente que va contando cuentos de lo que pasa allende los mares, que entre otras cosas es parte de lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Contarles historias a ustedes de las cosas que pasan allende los mares o por aquí nomás, en las historias cercanas, historias y noticias de los pueblos. Entonces resulta que para podernos meter en esto, nos vamos a meter en una región mágica, maravillosa, una región en donde tiene su sustrato material e inmaterial el realismo mágico. Nos vamos a meter en la región del Gran Magdalena. En nuestras historias siempre hemos contado del Gran Santander, del Tolima Grande, historias de regiones que tenían una configuración diferente a la que tienen en este momento, porque correspondían a agrupaciones más grandes en todo este proceso de nosotros de formarnos de pa' aquí y de pa' allá, porque nosotros pues estamos en construcción siempre. Entonces resulta que antes, en tiempos de la Constitución del 86, había una región que era la región del Magdalena Grande. Esa región del Magdalena, siempre el Magdalena, no, siempre. En todo nuestro relato del Magdalena, de principio a fin, porque él es nuestra arteria, nuestras venas, nuestra continuidad histórica. Ese Magdalena Grande, el que llamábamos el Magdalena Grande, estaba constituido por La Guajira, Cesar y Magdalena, lo que hoy son esos departamentos. Entonces, esto es una llanura oriental del Caribe colombiano que va desde las bocas del mismo río de la Magdalena hasta el Golfo de Coquibacoa, y que incluía bahías, ensenadas, cabos, la bahía de Santa Marta, la bahía de Honda, la bahía del Cabo de la Vela y de Punta Gallinas. O sea, toca coger todo el mapa así grande. Esta es una región absolutamente poderosa y mágica, porque además tiene todos los microclimas, todos los ecosistemas, todas las magias, todas las maravillas, porque ahí está un punto magnético, cósmico, central de poder que equilibra todo y comunica todo con el cosmos, la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también nosotros vamos a tener ahí el desierto de La Guajira, y también vamos a tener un sistema de ciénagas y de aguas, y vamos a tener sabanas en la misma región. Esta región tiene todo este montón de cosas. Cuando uno va de Palomino a la Alta Guajira, uno va de una región llena de ríos, de aguas, por todas partes, verde. Va andando y andando y de pronto la vegetación se empieza a hacer más escasa, más parca, luego se vuelven cactus y luego de un momento a otro, abruptamente, la vegetación desaparece por completo. Y empieza el desierto de la Guajira y empieza rodeado del mar que lo va acompañando en esa magnificencia que también es el desierto. Entonces, nosotros estamos hablando de una región que en principio hay que intentar imaginarla. Estamos hablando de un sistema de aguas que son las ciénagas, que van a generar en tiempos de inundaciones en los antiguos asentamientos de nuestros padres originarios, los indígenas. Eso era todo un sistema hídrico que generaba una cosmovisión de ellos y una manera de entender la agricultura y las aguas. Hoy por hoy nos inundamos y todavía las pasamos duras cuando se inunda todo ese sistema. Entonces nosotros aquí nos estamos metiendo en una geografía que es determinante para nuestro relato. Seguimos en el Caribe, pero más para este ladito. ¿Por qué? Porque estábamos en un Caribe gigantesco, grande, que era el Caribe donde arrancamos en San Andrés. Providencia y Santa Catalina en el Green Moon, puesto allá a la altura de Centroamérica y de las islas del Caribe. Luego nos venimos hacia la costa Caribe continental, para Barranquilla. Eso en este relato lo vamos a llamar el litoral. Pero de para adentro hay sabanas, hay ciénagas. Entonces costeños, lo que se llaman los habitantes de la costa, los hay del litoral, los hay de la sabana, los hay de la ciénaga, los hay de la Guaira. Y todo el mundo se le llaman costeños, pero es que eso es costeño distinto. Eso es distinto ser sabanero que ser del litoral. Incluso los acentos son diferentes de un lado al otro. Pero toda esa región que compone esta gran cantidad de diversidades en la región donde nace el vallenato.
Hace tiempo que he venido analizando mi vida, la cosa más positiva que en este canto le digo, que la finca donde vivo, allí fue que yo me crié y por eso la compré. A donde vivo tranquilo, ahí me visitan mis hijos y mis amigos a la vez.
En la región donde van a contarse las historias, específicamente en la provincia de Padilla, en una franja dentro de la Guajira, y esa franja que contune Guajira, Magdalena y Cesar. Primero se llama así por José Prudencio Padilla, que le recordamos que es uno de los más grandes artífices de nuestra independencia, porque él sella la entrada del Golfo de Maracaibo, razón por la cual una tercera posible avanzada del ejército español no fue posible, porque sellado el Golfo de Maracaibo se podía garantizar que todas las batallas terrestres que se estaban dando en la cordillera fueran definitivas y no tocara volverlas a hacer. Si se hubieran metido por ahí, hubiera tocado volverlas a hacer. Entonces, el que garantiza que esta historia de cordilleras pueda llevar a la independencia es el que sella la entrada de Maracaibo. Ese es José Prudencio Padilla. Por eso la región se llama la región de Padilla, Guajiroel, ¿sí? Que al que se le debe mucha cosa, mucho agradecimiento a Padilla. Entonces resulta que nos vamos a meter en un mundo que nos va a generar tal tipo de diversidades y tal tipo de cosmovisiones, porque es un mundo sagrado y es un mundo mágico en la medida en que está en todo el mundo de la sierra. Ahí hay una gran cantidad de comunidades indígenas ancestrales de tiempos muy antiguos. Ahí están los arhuacos, los wiwa, los kogi, los cancuamo, los bari, los motiloni, los yuque, los chimilas, los guayú y los kinki. En diferentes lugares, en la línea negra, donde está la gran cosmovisión de la sierra, están los arhuacos, los wiwas, los kogis y los cancuamos. Hacia la región ya, más hacia Santander, están los baris y los motilones. Entonces, cada uno de ellos está en una región diferente, salvo los cuatro de la línea negra de la sierra. Ese conjunto de pueblos y los cuatro de la línea negra de la sierra vienen originalmente de la gran cultura tairona. Entonces, aquí hay una cantidad de pueblos que están desde tiempos inmemoriales, que son nuestros hermanos mayores, literalmente hablando. Ellos son los originales. La trietnia tiene diferentes configuraciones en cada uno de nuestros relatos. Aquí vamos a hacer una mezcla bien interesante de la trietnia, y una es la original existencia de todos estos pueblos indígenas, con sus ritmos, con sus aires, con sus flautas, con sus vientos, con su manera de entender el universo, con una muy antigua oralidad, porque estos pueblos han tenido una oralidad ancestral. Y su cultura ha sido una cultura que se ha transmitido también a través de la palabra. Ellos son palabreros y ellos tienen toda una manera de codificar su universo a través de la transmisión de la cultura oral. Eso lo vamos a necesitar para contar esta historia. Entonces están ellos. Luego, en la trietnia, pues vienen los españoles, y con los españoles vienen las comunidades afro. Las comunidades afro tienen una diversidad increíble, porque vienen de todas partes del África Occidental, con cualquier cantidad de lenguas y cualquier cantidad de historias. En la tragedia que siempre hablamos de la deuda histórica del comercio triangular, especialmente en el África Occidental, pero casi en todo el África, pero digamos, uno lo ve hoy día en Mali, y lo ve en Burkina Faso, y lo ve en Senegal. Hay una figura que se llama el griot. El griot, el que relata la memoria de las comunidades. Él es el que dice quién nació, quién murió, quién se casó, quién se fue, quién volvió. Es un relato vivo de toda la historia de la comunidad y cómo lo lleva de un lugar a otro. Comunica las distintas lugares y comunidades a través de su oralidad. Ellos dicen que son las venas y las arterias de África, porque también son la memoria de todo lo que ha ocurrido. Entonces tenemos una historia de oralidad de los hermanos mayores, una historia de los griots que llegan de África, una historia de los trovadores, que en Europa eran los juglares y los trovadores en los tiempos del medioevo, llegaban a los castillos, aquellos que contaban las historias de lo que estaba pasando en otra parte del mundo. No eran tiempos en que fuera fácil comunicarse con distantes geografías, lugares o culturas. Y entonces, obviamente no existía el internet, ¿no?, ni el Instagram. Entonces, pues usted no tenía manera de saber qué estaba pasando al otro lado del mundo. Entonces, era solamente a través de alguien que venía y le contaba. Los juglares y los trovadores lo hacían musicalmente, lo hacían a través de las flautas, lo hacían a través de los laúds. Venían y contaban historias de Oriente. También los gitanos han contado y cantado su paso por el mundo. Todo esto se nos va a juntar en un pueblo que tiene toda esta mezcla de elementos, más el mundo campesino, el mundo que ha cultivado estas regiones, que han conocido otrora momentos gloriosos como la gran época del algodón en el Cesar, que parecía copos blancos de algodones, un tapete blanco, blanco, blanco. A mí me tocó de pequeña un viaje a la costa legendario y todo el Cesar era blanco, era algodón. Era cuando el país vivía de las cosechas. Había familias enteras de cosecheros que se iban de un lugar a otro cada vez que venía una cosecha, que es todo el año, porque nosotros producimos comida todo el año. Y también son las épocas de la vaquería, son regiones ganaderas, también por el clima. Entonces todos estos elementos le van dando la forma a un canto y le dan dando la forma a una tradición que recoge todos estos elementos, desde los juglares hasta los griots, pasando por toda la oralidad de los hermanos mayores, de los pueblos indígenas, y el resultado es una magia absolutamente impresionante, porque el resultado son los vallenatos.
Me quiero con todo el alma, Dalina, por eso le debo tanto al destino, por algo yo te encontré en mi camino, Dios quiera que sea por bien de mi vida, espero que tu mirada divina acabe con la tiniebla en que vivo. Espero que tu mirada divina acabe con la tiniebla en que vivo. Muchacha, te voy a manifestar que sueño contigo por devoción. Y como no cuesta nada soñar, yo sueño que estoy en tu corazón. Estoy como la gaviota del mar, que vuela sin rumbo y sin dirección. Estoy como la gaviota del mar, que vuela sin rumbo y sin dirección. Doctor Eduardo Majul Mosquera, el parrandero de Manatí.
El vallenato, digamos como nuestra música folclórica, en nuestra música más representativa, tiene un personaje icónico que se llama Francisco el Hombre. Ese personaje icónico que se llama Francisco el Hombre es el que iba con un acordeón contando de un lado al otro lo que pasaba. Aquí hay un personaje que va a iluminar nuestro relato y lo traemos con toda la gratitud, el amor que le tenemos, Gabriel García Márquez. Porque esta es la tierra de lo real maravilloso, realmente esta es la tierra de Macondo, porque esta es la tierra de ese microcosmos mágico, del realismo mágico que nos haría conocer en el mundo y que lo es verdad. O sea, aquí ve cosas que nadie puede imaginar, ni siquiera a través de los relatos. Entonces, lo que es Francisco el Hombre nos lo empieza a relatar también entre todos los mitos y las leyendas, porque ellos son los que describen los lugares lejanos, los que comunican. Por eso, como las venas y las arterias que dicen los griots en África, porque en la medida en que hacen el relato de la oralidad van a comunicar. Entonces, García Márquez mismo dice que 100 años de soledad es un vallenato de 450 páginas. Francisco el Hombre dice en una parte de 100 años de soledad, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure, donde están las salinas, hasta el confín de la ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que los incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad. Una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que le dijeran algo sobre su hijo José Arcadio, que en el relato había sido llevado por los gitanos y no se había vuelto a saber de él hasta cuando llegara todo bordado a un punto de cruz en uno de los episodios más fantásticos. Entonces Francisco el Hombre va viajando por ahí. Hay una película de Ciro Guerra que se llama Los Viajes del Viento. A mí me llama particularmente la atención esa película porque es filmada solo en Colombia. Y esa película hace todo este recorrido, va atravesando la ciénaga, los desiertos, las montañas, todo lo va atravesando para llegar a la Alta Guajira a entregar un acordeón que le quite al portador, al hombre que la sabe tocar como los dioses, la maldición de la soledad. Él tiene que llevar ese acordeón. Si usted va a filmar esa película en otra parte del mundo, tendría que filmarla en unos 6 países, como Babel, cuando la firmaron. No, esta usted la filma en Colombia. Y con solo filmarla aquí, en este recorrido de Microcosmos, usted ya está recorriendo más de 5 o 6 países de otras partes de la Tierra, que aquí son solo Colombia. Hay que entender esa magia y ese regalo tan poderoso de la naturaleza en la que hemos nacido para poder entender la cultura, la leyenda, el canto y el mito del cual estamos hechos, del cual estamos compuestos nosotros, orgánica y químicamente, en esta maravilla de cielos y de suelos. Costumbres, tradiciones y alma en el tema del vallenato también están en RTBC Noticias, donde todos somos noticia. De lunes a domingo por Señal Colombia y www.rtbcnoticias.com, conectados 24/7 en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Telegram. Entonces, siempre hay una leyenda con el diablo que pasa en el vallenato, que pasa en el blues. En el blues lo llamaban The Crossroads, pero también pasa en el joropo, porque Florentino también se las vio. Hay momentos en que se baten a duelo con el diablo y le logran ganar al acordeón. Sí, eso es un personaje popular en nuestras leyendas porque, por ejemplo, en el mito de Tomás Carrasquilla, lo que va a ser Peralta le ganó una vez a las cartas al diablo. Pues aquí le ganan en los duelos de acordeón y eso también se ve en los viajes del viento. Y la idea es que el objetivo de todo ese gran recorrido es terminar con la maldición de la soledad que lo aquejaba como un espíritu permanente que siempre lo dejaba en la desolación. El vallenato fue el primer gran amor musical de Gabriel García Márquez. En sus columnas, en sus libros, siempre aprovechó para expresar todo su amor y todo su cariño por esta música. Y él cuenta que en Aracataca, cuando ya tenía la pasión de niño, contaba, porque le contaban cuentos. De pronto, dice, siendo muy niño, vi el primer acordeonero. Los acordeoneros que salían de la provincia de Valledupar, que aparecían en Aracataca contando las noticias de su región. Y recuerdo haberlos visto la primera vez porque era un viejito que estaba sentado en una especie de feria que había en Aracataca y tenía el acordeón puesto en el suelo al lado de él. Yo no sabía qué instrumento era. Eso era una cosa rara, ¿qué era eso? Y me quedé ahí esperando a ver qué era, hasta que de pronto él sacó su acordeón y ahí conocí el acordeón, porque el acordeón no es un instrumento autóctono en Colombia. Bueno, ahí hay varias leyendas de cómo llegó. No lo había visto, lo vi, y entonces el hombre empezó a cantar un cuento, a contar una historia. Y para mí fue una revelación. ¿Cómo se podían contar historias cantadas? ¿Cómo se podía saber de otros mundos y de otros países y de otras gentes a través de cosas que se contaban cantando? Así nos cuenta él su primera aproximación al acordeón, que además viene, bueno, hay quienes dicen la leyenda de que el barco se encalló y de ahí salieron los acordeones. Frank Solano dice que eso ya está comprobado, que no es cierto, que eso era un almacén que los trajo y ahí empezaron a oírse por todas partes. Pero es bonita la leyenda del barco que encalló, aunque no, o sea, no tiene base geográfica, pero es bonita. Entonces, el asunto es que el acordeón llega de Europa y se nos va a juntar con todas estas formas de oralidad y de griots y de trovadores y nos va a dar una magia y una alquimia impresionante que va a ser el vallenato, el festival de la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? La leyenda cuenta que una época en el enfrentamiento, la conquista, lo que se llama en la historia como el periodo de la conquista, en nuestras tierras fue tremendamente violento, pues como son las conquistas, ¿no? Que eso nunca es chévere. Fue muy bravo. Y hubo un enfrentamiento grandísimo entre los chimilas y los españoles, pero brutal. Entonces, en ese enfrentamiento murió mucha gente. Y la cosa estaba escalando como pasó en tanto de nuestro territorio, y estoy hablando de nuestra casa, América Latina. Aquí, en este caso, un momento en que se habla de un milagro de la Virgen del Rosario, que el 30 de abril, por eso es la fecha icónica del festival, ella e intervino para crear una paz entre los chimilas y los españoles. Fíjese que los festivales, muchos de nuestros festivales están ligados también a una posible paz, porque también en las cuadrillas de San Martín a la final hacemos la paz después de todas las de los encuentros entre las diferentes cuadrillas, luego juntas hacen una culebra que significa la paz. Aquí hay una paz, y esa paz viene por resucitar a los muertos de ambos bandos y ponerlos a convivir en este nuevo mundo, de esta nueva manera. Esa es la leyenda vallenata. El festival del cual vamos a hablarles se refiere a esa leyenda. Ese es el milagro de la Virgen del Rosario. A partir de ahí, vamos a juntar todos los elementos que hemos estado señalando para crear una alquimia, que es a lo que vamos. Esto es un festival. Entonces, resulta que este festival, como muchísimas de nuestras historias, pues es creado. Y también vamos a incorporar a este festival, antes de entrar a hacerlo, una cosa que es fundamental, que es como la espina dorsal de lo que hacemos, la parranda vallenata. ¿Qué es una parranda vallenata? Una parranda vallenata es un toque hecho con acordeones donde se cuentan historias, donde se cantan historias, la gente se sienta a escuchar, la parranda no se baila, la parranda se escucha. Alberto Salcedo en sus crónicas nos dice que la parranda es una manera de vencer a la muerte. Dice que hay algo ostentoso en el gozo del parrandero. Dice que se trata de una alegría tan desmedida que en efecto parece un alarde, una bravuconada, como si el parrandero creyera que la mejor manera de celebrar la vida es jactarse de ella. Al fin y al cabo, él podría estar muerto, pero como no lo está, como no lo han matado ni las enfermedades, ni la pandemia en este caso, ni los problemas económicos, levanta el pecho engreído para darle gracias a una buena estrella que sobrevivió para contarlo, que gana con todo el derecho a cantarlo. Lo que puede contar vivo lo puede cantar. Mucho de lo que se canta tiene que ver con la celebración de la vida, y cuando dice que cuando este es el amor, amor, y dice que cuando yo estoy en la parranda se me olvida la muerte. Entonces es una manera de conjurar el fatal destino de la muerte a través de la alegría de la parranda. Y la parranda es una cosa así colosal, se socializa, se bebe, se escucha, se canta, se cuentan historias.
Que me deja Julio Mijer, tóqueme un porro cumbe, vamos a visitar Currimbe y al compadre Rafael José. Que me deja Julio Mijer, tóqueme un porro cumbe, vamos a visitar Currimbe y al compadre Rafael José. Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón. Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón. ¡Ay! Pero vamos a buscar un acordeón
para formar un parrandón.
Quiero cantar con emoción
para formar un parrandón.
Voy a gritar de corazón
para formar un parrandón.
Yo me voy para Cartagena, para la casa de Ramón,
para formar un parrandón.
Huepa, 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 je. A llamar la negra y de
pa' formar un parrandón.
Hue, hue, ay, hue, paje.
Pa' formar un parrandón.
Hue, hue, ay, hue, paje.
Pa' formar un parrandón.
Y con ustedes el sabor del pollo era y queda.
Todas estas tradiciones nos van a confluir en un festival que fue creado, digamos así como cuando estábamos hablando del Green Moon, que hubo una gente que creó un festival de tal y cual manera. Aquí esto se va a crear en una circunstancia que, digamos, coincide o da origen o enmarca la creación del departamento del Cesar. Como empezamos diciendo que esto es una gran región, digamos, geográfica, pero también lo era administrativamente, esta región se va a subdividir. Y en una de esas aparece un nuevo departamento, ese departamento que le digo que tenía esa cantidad de copos blancos de algodones, que es el departamento del Cesar. Entonces, en el momento en que se crea el departamento del Cesar, y como una articulación histórica cultural de ese hecho, es cuando Consuelo Araújo, Rafael Escalona, y un grupo de amigos van a crear lo que se conoce el Festival de la Leyenda Vallenata, que es para darle a todo esto toda la presencia y la ritualidad de un festival. Eso es también en tiempos de Alfonso López, que después sería presidente y en ese momento era gobernador del Cesar. Son como algunos de los artífices de la creación de este festival. La palabra la tenía Juan Gozaín, y a partir de ellos, de Rafael Escalona, se va creando el Festival de la Leyenda Vallenata, que, como les digo, pasa al mismo tiempo de la creación del Departamento del Cesar. A partir de ahí empieza a celebrarse el Festival Vallenato, y el Festival de la Leyenda Vallenata tiene como objetivo elegir al rey vallenato. El rey vallenato es el más diestro de los acordeonistas en una tierra donde los acordeonistas son los más diestros. O sea, esto es una competencia de un nivel muy alto, porque todo el mundo ahí es acordeonista y lo es desde chiquito, como veremos más adelante lo que van a ser las cunas, los festivales de la cuna del acordeón, cuando son chiquiticos, 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 desde pequeñitos empiezan ellos a tocar antes de que tengan el tamaño de las acordeones. O sea, son muy pequeñitos. Entonces, esto es una tradición que está en la sangre y en las venas y en el espíritu de la región, y esta tradición se va a volver un festival. Ese es el Festival Vallenato. En el Festival Vallenato vamos a destacar cuatro aires. Esos cuatro aires son el paseo, el son, la puya y el merengue. El merengue dentro del mundo vallenato, que es diferente al merengue dominicano, es otra vaina distinta. No son para nada parecidos. Esos cuatro aires van a ser interpretados en acordeón. El que gane va a ser el rey vallenato. Hay una cantidad de categorías que son los profesionales, los aficionados, los juveniles, los infantiles, que son hasta los 13 años. Está, digamos, toda una manera de agruparlo: el vallenato a la canción inédita, el rey de la piquería, el rey de reyes, la reina vallenata, que ya para allá vamos. Esas son otras historias que les vamos a contar. Entonces, la idea es que aquí hay una parranda vallenata. Y en esa parranda vallenata vamos a estar viviendo todo esto, disfrutando todo esto. Durante el día se baila, después viene la parranda y de la competencia va a salir el rey vallenato. Y el rey vallenato dentro de este mundo es un absoluto. O sea, el que sale rey vallenato en esta región y en esta importancia de la vibración sonora cósmica y del canto y de la palabra, pues imagínate tú lo que significa ser un rey vallenato. Entonces, este festival se va volviendo cada vez más importante hasta llegar a ser también patrimonio inmaterial cultural de Colombia, y este ritmo nos va a dar a conocer en los confines de la tierra. Entonces, esto va a llegar a ser una cosa de una importancia fundamental. Es uno como de los greatest hits con la, como de los grandes éxitos, con el Carnaval de Barranquilla y la Feria de Cali a nivel de figuración internacional dentro de nuestra gran comunidad de fiestas, donde permanentemente estamos juntándonos para vivir, para ser, para aceptarnos, para incluirnos, para contarnos todas las historias de nosotros como pueblo, como tierra, como geografía, como poesía, como canto. Entonces, el Festival Vallenato es, digamos, como de los más conocidos, de los más importantes. Priorizar las importancias de estas fiestas no es en ninguna manera decir cuál es más poderosa que la otra, porque cada uno de estos relatos en sí mismo es un mundo y una cosmovisión. Este es de los más conocidos, digamos, como de los más, de los que más brillo nos ha dado, de los que más nos ha dado a conocer en el mundo, el Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, aquí, en este festival, nos vamos a encontrar con una cantidad de transformaciones. Los festivales van cambiando, también a veces traen artistas internacionales que, sin ser vallenatos, son recibidos por la comunidad de Valledupar, porque pues es la manera de verlos, si no, no llegarían allá. Entonces eso también tiene su cuento. De día se baila vallenato, que eso es todo una sabrosura, bailar el vallenato, porque el vallenato narra las regiones, narra el Guatapurí, narra la sierra, canta Patillar, es el cantor de Fonseca que en toda la Guajira se hizo libre, que es el cantor de Fonseca que nació en Dibuya, cerca al mar Caribe, de donde muy pequeño lo trajeron, canta a todos, que vio cantar a Santander Martínez. El vallenato canta historias de amor maravillosas, esas historias de a Matilde Lina, esas historias del Guatapurí cuando se crece. El vallenato canta a las geografías, a los amores, a las leyendas, a las historias. Por eso, por su capacidad narrativa, llega a ser tan impresionante en el sentir popular, porque es un relato permanente de muchas cosas y va cambiando y va contando nuevas historias y va contando antiguas historias. El duelo en el alma de Rafa Escalona cuando se le muere Jaime Molina, y se habían prometido que si el otro moría antes le pintaba un cuadro, o si él moría antes le cantaba un son. Son historias de amigos, son historias de compadres, son historias de parranda, son historias de la vida misma. Es toda una filosofía de vida lo que significa el vallenato y lo que significa escucharlo en ese calor, en esos pueblos que, como dice García Márquez, se ve borroso del calor en los pueblos de la costa. Y todo esto tiene lugar en el Valledupar, la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, que es donde se da el Festival de la Leyenda Vallenata.
Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable, toque la otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira.
Entonces, recogiendo todas estas historias, están pasando cosas nuevas. Están pasando cosas nuevas porque desde hace ya 5 años, una gran cantidad de mujeres que han vivido, vibrado, creído, sentido, nacido en el vallenato, quieren expresarse en las acordeones que las habita desde la más tierna infancia. En un principio, cuando se hizo el festival, el papel de la mujer era ser el papel de las pilanderas o piluneras. Las pilanderas en Colombia llamamos una manera de moler el maíz a partir de un elemento de madera. Todo el mundo en América Latina lo sabe, o mucha gente en América Latina lo sabe, pero lo explicamos. Entonces, eso se intercala sobre una batea. lo que lo hace es un pilón, eso es una pilandera. Sí, pero eso es absolutamente fundamental, y sobre todo de todos los pueblos de la costa. Entonces, en un principio era recordando la tradición de las pilanderas, y era más como un desfile. Así era como originalmente se compuso, se imaginó la idea de las mujeres en la participación del festival. Pero resulta que de un tiempo acá, y con la maestra Sandra contándonos el relato, pasa que las mujeres empiezan a competir en el acordeón mismo, en la destreza del acordeón, y crean su propio festival, que es el Festival Ebafe. Esta es una tradición patriarcal. Hacer esto no es nada fácil, porque es incluir y traer una tradición dentro de lo que se ha venido llevando de la manera como lo hemos venido narrando durante mucho tiempo. Entonces, ellas están entrando, ellas están viviendo, ellas están tocando, ellas están cantando con un nivel de calidad enorme y maravilloso. Y este es un nuevo relato dentro de los relatos del Festival Vallenato. El mismo festival tiene una categoría de mujeres, pero esto que estamos hablando de la Ebafe es el mundo femenino en la destreza de la interpretación del acordeón dentro de la magia del mundo vallenato con sus cantos. Mujeres que han vivido en el mundo vallenato desde su nacimiento, y tiene una parte que es el Festival Internacional Folclórico, que trae acordeonistas de Rusia, de todas partes del mundo, pero de Japón, pero les pone como condición que compongan una pieza vallenata, lo cual genera una diversidad cultural infinita dentro de la maestría del acordeón y dentro del calor de la tierra. Todo esto está pasando porque en las fiestas y en las tradiciones cambian. Con los tiempos van cambiando, van evolucionando, van trayendo nuevos elementos, cada vez se hacen más incluyentes, cada vez recogen más historias y más relatos, y eso es parte de lo que está sucediendo ahora. Entonces, en este momento, con toda esta cantidad de historias, nosotros estamos hablando de un sentimiento que es muy poderoso. Cuando Frank Solano nos empieza a contar de las historias del vallenato, de lo que son las parrandas, de cómo va surgiendo, de cómo se va creando, está hablando de su propio corazón y de su propia alma. Cuando Alberto Salcedo nos habla de la parranda vallenata, nos está hablando de su dilema en la muerte y la parranda. Cuando Sandra nos habla del Ebafe, nos está hablando de su ser, de su sentir. Como en todas las fiestas, pero en esta es particularmente notorio, cuando nos están contando las historias, uno siente que están hablando de su corazón, de su alma, de su vida, de su narrativa. García Márquez lo lleva como la impronta musical de su corazón. A Bogotá llegará por las élites, nos contaba Frank, y Daniel Samper Pizano hará una gran cantidad de investigación sobre el vallenato. Digamos, es una cosa que se va saliendo de las grandes sabanas y empieza a convertirse en un relato, en un ritmo y en una música que uno la escucha hasta en Leticia, hasta en Tabatinga, ya cuando atraviesa el puente que atravesaremos en nuestro próximo programa para ir al Festival del Pirarucú. Uno por allá en Tabatinga, que ya es Brasil, todavía escucha vallenato, y ahí se acaba el mapa. O sea, esto ya es en el puro final. Por ejemplo, uno de los escenarios que está cogiendo fuerza en este momento de la leyenda vallenata es Monterrey, en México, porque este ritmo se escapa como un genio de la lámpara, o sea, como un genio de la botella o de la lámpara, y se riega por el mundo. Y en la medida que se riega por el mundo, cuenta nuestras historias. Y así como a nosotros nos cuenta las historias de todo lo que va pasando por el mundo, al mundo le cuenta las historias de todo lo que vamos siendo nosotros, de todo lo que va pasando por entre nosotros. En las tierras del vallenato también hubo tiempos durísimos de la guerra, que siempre pasa en nuestra mezcla de amor y dolor. Ellos han vivido momentos muy duros, y en nuestras fiestas siempre nos ha atravesado dolor, porque en muchas de las regiones de las que cantamos ha habido momentos muy amargos del conflicto armado. Pero es esta música también la que nos ha salvado, la que nos mantiene vivos, la que nos habla de leyendas de paz y de encuentro, la que nos hace olvidarnos de la muerte, la que nos hace enamorarnos con estas canciones del vallenato, la que hace que tanta gente se pueda y se sienta apropiándose de un vallenato que originalmente fue inspirado a orillas del Guatacurí, o que se hace allá en la sierra o en la Alta Guajira, o que viene de esa geografía mágica y maravillosa del interior de las sabanas, de la Mojana, de todos esos lugares de donde la magia se hace música, la música se hace relato, el relato se hace acordeón y el acordeón se hace poesía para darle al alma la necesidad de seguir viviendo y olvidarse de la muerte en una parranda vallenata.
Que ya me voy de esta tierra, ya Dios. Buscando hierbas de olvido, olvidarte. Pa' ver si con esta ausencia pudiera en relación a otros tiempos olvidarte. He vivido soportando martirio, martirio. Jamás debo demostrarme cobarde. Arrastrando esta cadena tan fuerte. Hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando martirios, martirios. Jamás debo demostrarme cobarde. Arrastrando esta cadena tan fuerte. Hasta que mi triste vida se acabe.
La UNESCO, por todas estas cosas maravillosas, nombró al vallenato, el mismo, el ritmo, como género musical tradicional, surgido de las expresiones culturales de todas las fusiones del norte de Colombia y de todas estas historias de la vacaría, del Magdalena Grande, de los pueblos esclavizados, de los pueblos indígenas, de los instrumentos europeos que también se mezclan con las cajas africanas y con las antiguas gaitas y con todo lo que viene en esa tradición, esa fusión, este ritmo y esta magia es lo que la UNESCO ha creado como género musical tradicional de la humanidad, patrimonio. Y la ciudad de Valledupar, ella propiamente, fue declarada ciudad creativa por la UNESCO. Se le nombró por la capacidad de mantener la tradición, por la forma de crear en el vallenato esta cultura y seguirla viva en todas las tradiciones, en medio de toda la cantidad de cosas que hemos tenido que vivir nosotros. Valledupar sigue iluminando al mundo con la creatividad del vallenato. Eso es lo que se reconoce como ciudad creativa para nuestra gente del Valledupar. Entonces, esto llega a tener una importancia colosal. Todo lo que significa el vallenato, la leyenda, el romance, el amor, el baile, la parranda. Y es parte fundamental de lo que somos. Y a eso, a toda esta magia, a ese mundo de identidad que nos hace conocer con el realismo mágico, a esa cantidad de canciones que enamoran y que traen historias maravillosas de las épocas de por allá arriba en la Guajira, donde nace el contrabando, contaban de las épocas más antiguas, de todas las historias de los pueblos, de las comunidades indígenas y afro, y todo lo que esto significa en la geografía, en el agua, en el acordeón, en el vallenato, en la alegría. Ese microcosmos tan impresionante que da origen al realismo mágico, que es como el trasfondo que está detrás de toda la creación de 100 años de soledad, aquello que haría que en los confines de la tierra se nos reconociera y que nosotros fuéramos capaces de mirarnos a través de ese relato y escucharnos a través del vallenato. Es a todo esto que le estamos rindiendo homenaje hoy en nuestro programa dedicado al Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, desde el Gran Magdalena, desde la provincia de Padilla, desde los acordeones, desde Francisco el Hombre, desde los relatos de Cien Años de Soledad, desde la Ciénaga, desde las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde nuestros ancestros, los hermanos Bayores, desde los reyes vallenatos, desde las mujeres que entran con sus acordeones, desde los duelos con el diablo por tocar el mejor vallenato, desde la parranda que derrota a la muerte, desde la vida misma, desde el amor, desde los sueños, desde las historias que están en la acordeón de un vallenato, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, que puede ser hoy un domingo.
Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino, porque el medio de mi viejo es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar. Encerrado, temblando, escribí unas letras que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones, le pedí a venir a mis compañeros, las anécdotas y los cuentos buenos, que son costumbres de allá.
Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Agradecimientos, casi que saludo a Consuelo Sánchez, asesora de la Fundación de la Leyenda Vallenata, a la maestra Sandra, promotora y organizadora del EVAFE, del evento del Vallenato Femenino, a Frank Solano, desde Distracción Guajira, Alberto Salcedo Ramos, desde su parranda en La Vida y la Muerte, y al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, que siempre nos está acompañando. A todos ellos, agradecimientos y un saludo vallenato desde estos relatos y de estas tierras.
¿Cuánto se añora la tierra de Castro Monsalvo? Vas a ver si este año también fue lo mismo, si asistieron los guajiros en nombre de mi región. Se invitó al doctor López, doña Consuelo, y qué agrupaciones fueron, qué caseta fue mejor.